la tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que hoy, como ayer, acabamos o acabaremos sobre las... porque hay especial Tiempo de Juego Champions, que empieza antes, empieza a las 8:05, pero nosotros, como el partido a menos cuarto, lo dejaremos hasta las 8:15 para que los oyentes puedan tener un poquito más de información del Español, que tampoco viene de un cuarto de hora, después de hacer un monólogo de 1 hora 10 minutos, un cuarto de hora. El miércoles que perdamos tampoco pasa nada. Bueno, de momento no hay liga. De momento. Hoy ha habido la primera toma de contacto en la Audiencia Nacional, la primera y la única, entre la Audiencia, o el juez de la Audiencia, que no sé quién es, el presidente de la AFE, el señor Rubiales, y el presidente de la Liga, Javier Tebas. Yo no he visto por allí a Villar, que está haciendo el ridículo una vez más y desde hace muchos años como presidente de la federación, porque no se digna ir a ningún sitio. Él sigue en su cortijo, y en esto, miren que yo, a mí Tebas no me cae muy bien, pero he de reconocer que el papel del presidente de la Española cada vez es peor. Menos mal que la Liga Española no la lleva él, pero sí que es verdad que el comité de árbitros pertenece a la Federación Española, y esto tampoco lo entiendo, porque si la Liga es profesional, los árbitros deberían ser profesionales y, por lo tanto, deberían ser de la Liga, nunca de la Federación Española. Pero bueno, son historias para no dormir. Y como lo que a la gente le importa es saber si hay Liga o no hay Liga, de momento no hay. Mañana la Audiencia decide. Si tuviera que pensar en voz alta, la sensación que tengo es que la Audiencia va a decir que la huelga no corresponde y que tomará medidas cautelares, y como es una cautelar, las dos últimas jornadas se llevarán a cabo. Pero hay un problema: los árbitros. ¿Qué pasa con los árbitros? Claro, los jugadores dirán, bueno, pues oye, si, o el presidente de la AFE dirá, bueno, pues si es que la Audiencia considera que hay que jugar porque no corresponde la huelga, o porque hay que tomar una medida cautelar y luego negociar al cabo de dos meses, cuando sea el convenio colectivo otra vez. Porque es que a mí me hace gracia una cosa, y es que la Federación y la AFE dicen que no están de acuerdo con el famoso tema de los derechos de transmisión, del famoso decreto ley. Pero es que el decreto ley no se puede tocar. El decreto ley está aprobado por el Consejo de Ministros y el último paso es que lo aprueben las Cortes. Y ya no se puede tocar, porque no hay ninguna enmienda a todo esto. El que sabe un poco de cómo funciona el tema de las leyes a nivel jurídico, en el tema de Consejo de Ministros, Cortes, etcétera, etcétera, sabe que eso no se puede tocar. Solo podría producirse si hubiera una enmienda de algún partido político. Pero es que ningún partido político ha dicho nada. Lo ha dicho el señor Villar y el presidente de la AFE. Pero ¿quiénes son ellos para tocar un decreto ley? Me guste o no me guste, pero esta es la legalidad vigente. No podemos hacer cambios porque el señor Villar dice que para tercera división le corresponde no sé qué, cuando hay un convenio colectivo regulador, al margen del decreto de ley. Que el decreto de ley, siempre lo hemos comentado, es un tema que va más allá de todo esto, es un tema que va vinculado a los derechos televisivos, y con estos derechos televisivos se ayuda, no sé si en gran medida, en menor medida, no lo sé, al fútbol modesto, a los jugadores y también al deporte profesional, que no es el fútbol. No sé si alguno a lo largo de los últimos días ha visto alguna, no sé si era tema publicitario o no, pero sí que yo sí que he visto a varios atletas de élite o deportistas de élite apoyar el decreto ley, porque les favorece, porque les da un dinero. Independientemente de todo esto, si la AFE y la Federación quieren negociar sobre segunda B o sobre tercera división, lo que tienen que hacer es negociar un nuevo convenio. Que el convenio ya existe. Y el presidente de la Liga, el señor Tebas, dijo, si quieren un nuevo convenio, lo negociamos. Pero es que no tiene nada que ver el decreto ley con lo otro. ¿Qué es una guerra Villar-Tebas? Seguro. Pero lo que no entiendo es a qué se mete la AFE. Porque la AFE tiene un convenio distinto, que no tiene nada que ver. Estoy convencido que hay muchos jugadores que no tienen ni la más remota idea del tema de la huelga, ni del tema del convenio colectivo, ni del tema famoso del decreto ley, que no lo saben. Y a mí que metan tweets apoyando a la AFE, pues no lo entiendo. Yo les digo una cosa, los que más cobran eran los que estaban en la primera fila de la famosa asamblea de la AFE. Bueno, pues que den el 0,7%, que era el famoso 0,7 en antaño que se daba para ONGs, etcétera, etcétera, pues que lo den ellos para los jugadores de segunda B y tercera división. O les va a venir a un jugador que cobra 6, 7, 8 millones de euros, o 9, o 10, o 20, de un 0,7. Que lo donen con 140.000 euros, como hablábamos ayer. Se puede pagar un grupo entero de la tercera división, casi. Que a mí estas cosas me hacen llorar, por no decir otra cosa, es que es verdad. ¿Cómo puedes ampararte en el tema de es que estamos pensando en los de segunda B? Bueno, pues oye, y yo voy a decir nombres que estaban allí. Estaba Iker Casillas, estaba Iniesta, estaba Xavi. ¿Estos jugadores tienen que hacer huelga? Que paguen ellos también, porque el que sale perdiendo es la afición. A ellos los aficionados les da lo mismo, porque si de verdad les importaran, le hubieran dicho a Rubiales: oye, Rubiales, déjate de tonterías de huelga. Porque imagínense ahora que dice otra, esto también el presidente de la liga, déjenlo correr. Dice: si no se juega esta jornada, no se juega, se acaba la liga. Que se lo digan a los tres últimos. Bueno, al Córdoba no, porque Córdoba ya ha bajado. A los otros dos, que le digan al Eibar, o al Granada, o al Depor, que ahora no sé cuál es el orden, que se acabó la liga, que bajan. Bueno, van a presentar denuncia ante la audiencia. Y si la audiencia no se queda, ante el Tribunal Constitucional, hasta el TAS. Bueno, se va a montar un pollo y vamos a demostrar que el deporte español, que el fútbol español es bananero. Pero bananero, bananero. Dirigido por bananeros. A ver, yo soy presidente de... Imagínense que el español es penúltimo. O estamos séptimos en la liga. Claro, porque el español puede decir: oigan, ¿cómo que el Málaga va a Europa? No, es que es séptimo. Séptimo, pero faltan dos jornadas. O va a ser el propio Tebas quien decida que se acaba la liga. ¿Pero quién es Tebas para decir que se acabe la liga? Teóricamente tiene que haber una reunión de la propia liga y votaciones. Claro, el Madrid va a decir que se acabe la liga, puede ser. Ah, claro, ya, Barcelona, así sí que se acabe ya. Así tenemos más tiempo para jugar la Champions. Y el Madrid puede decir lo mismo también. Si hoy ganan a la final y se ahorran dos partidos. Pero los equipos que estamos luchando por algo, sea Europa League o sea por el descenso, ¿van a decir que se acabe la liga y le van a tocar las palmas a Tebas? Por favor. Repito, yo soy el español y me voy al TAS directamente. Y denuncio a la liga, pero la denuncio. ¿Cómo puedes acabar la liga dos jornadas antes? Porque es que como ellos no quieren jugar, no dan árbitros, nosotros nos cabreamos y no hay liga, se acabó la liga. Bueno, pues yo le pediré al español que dentro de mi carnet de socio me descuente un partido. No, lo voy a decir. Iré al juzgado, a la Ciudad de la Justicia. Me han quitado un partido. ¿Cuánto pago? Tanto. Parte proporcional, tanto, que me lo devuelvan. Hombre, claro. Si se acaba la liga de manera voluntaria por parte de los clubes, pues claro, ¿que hay que buscar fechas? Pues que se busquen. Pero claro, entonces, si la fecha es más tarde, no sé qué, alguno dirá: no, es que mis jugadores se tienen que ir a la Copa América. Claro, no puede ser. Miren, los jugadores tienen contrato hasta el 30 de junio. Así que hasta el 30 de junio se puede jugar. Vacaciones, son 30 días. Algunas veces se han pasado 60 días de vacaciones. 60 días de vacaciones. Que yo 60 días de vacaciones, yo creo que junto 20 años y he hecho 60 días de vacaciones. Desde que estoy aquí. Pero es un problema mío. También es verdad. No le voy a echar la culpa a nadie. Pero por favor. Luego le pido el tema arbitral. Tebas dice que no quiere árbitros extranjeros. Entonces, ¿quién va a pitar? ¿Va a pitar él? ¿Va a pitar Collet, del Español Madrid? Acompañado por José María Calzón. Y por, no sé, Ramón Robert, por ejemplo, en las bandas. ¿El Atlético Madrid-Barcelona lo va a pitar Cerezo? Por favor, un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Dicen que es la mejor liga del mundo. A nivel organizativo, con perdón, es una mierda. Pero una mierda, con todas las palabras del mundo. Porque ya está bien. Y yo ya no hablo del tema de los derechos de transmisión, porque déjenlo correr. Tener que pagar para campos que no tienen ni cabina y la zona mixta está fatal. O te dan un pupitre que no se ha limpiado ese pupitre desde que el equipo estaba en tercera división o cosas de estas. Venga, hombre, por favor, un poco de seriedad. Tiene un poco de seriedad en todo esto. Claro, antes decía, no, es que la radio no pagan, pero ahora estamos pagando, y como mínimo se pide limpieza el ventanal o el cristal del campo del Getafe. No se ha limpiado desde el año pasado. Y doy fe de ello. Porque tengo dos fotos. Una del año pasado y una de este año. Y tiene... Es que ya he dicho la palabra antes. No la voy a decir otra vez. Pues lo mismo. Tiene lo mismo. ¿Para eso pagamos? Y luego la zona mixta, por ejemplo, el Getafe, es que no es que le tenga manía, es que de verdad, si baja me alegraría mucho. Y lo siento por la ciudad de Getafe. Estás en la zona mixta y está hablando el entrenador. Y te empiezan... Pero bueno, pues sacar la zona mixta a otro lado, sacarla a la calle. O como hacía Zaragoza, que metió una carpa en la calle, como si vinieran los titiriteros. Claro. Por ejemplo, el Español es uno de los mejores equipos para todo esto. Y hay que reconocerlo. Tiene una sala de prensa impresionante. O un auditorio donde se realiza la sala de prensa. Y luego la zona mixta está muy bien montada. No digo que todos los equipos lo monten mal. Por ejemplo, el Eibar. Yo al Eibar, ¿qué le puedo decir al Eibar? Que se portaron el jefe de prensa de maravilla. Pero muy bien. Pero claro, tienes la zona mixta en un córner y tienes que salir a la calle y dar toda la vuelta. O sea, lo más lógico es buscar, pues no sé, una cosa más normal. Claro, el campo del Español es un campo grande, o el campo del Madrid, porque el campo del Madrid, yo al campo de los otros, como hace años que no voy, afortunadamente, y espero no ir nunca, campo del Madrid, claro, es muy, muy grande ese campo. Pero está muy bien indicado y la zona mixta está muy bien también. Campo Leiva le entiendo que es un campo pequeñito y por lo tanto deberían concentrarlo mejor. Pero bueno, son cosas... Se me va de las manos a mí. Es que puedo escribir un libro de historias de partidos, historia de campos, historia de zonas mixtas, lo que ustedes quieran. Y aún estamos a fecha de... ¿Qué día soy? 13 de mayo, por cierto, es el cumpleaños de mi madre, así que felicito a mi madre. Felicidades, Nuria. Y no sabemos si el domingo hay liga. Y estamos a miércoles. Y hasta mañana, repito, la audiencia no va a decir nada. Y me parece muy fuerte. Claro, la lógica... como he dicho al principio del programa, es que la audiencia decida una cautelar y por lo tanto se tenga que jugar. Clubes y jugadores tienen que aceptarlo, pero el ínclito de la española, ¿qué va a hacer? ¿Negarse a facilitar árbitros? Sabes que yo soy el presidente de la audiencia y le meto un puro, pero le meto un puro por incumplimiento de una sentencia. Que la audiencia es, creo que, no sé si es el Tribunal Constitucional es lo último, y después del Tribunal Constitucional está la Audiencia Nacional, el Supremo, y luego la Audiencia Nacional. Es decir, que hay Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional. Lo del Supremo me lo ha apuntado aquí un invitado que siempre tenemos cada 15 días, que luego, por supuesto, presentaremos, para que no diga buenas tardes, buenas tardes. Bueno, las 7 y... Jorge Larena, por supuesto. Las 7 y 17. ¿Qué más? Hoy con Jorge vamos a hablar de algo que ayer comentamos, sobre la coherencia, los valores, porque yo ayer, bueno, cuando dimos la situación de cómo estaba la renovación de Perarnau, yo apunté que a mí me parece lógico que si Perarnau no sigue, Sergio no siga. Porque fue el valedor del entrenador. Porque el presidente no quería a Sergio. No nos engañemos. Y en la rueda de prensa de presentación de Sergio quedó claro. Otra cosa es que dijera que no lo quiere. Pero la cara de sorpresa cuando Perarnau le dijo a Collet, el elegido es Sergio, Collet dijo, tierra trágame en aquel momento. Digo, como salga mal, salimos en globo todos. Pero ha salido no bien. Muy bien, muy bien. Para vergüenza de muchos, ha salido muy bien. Por lo tanto, si yo soy Sergio, y lo dije ayer, me voy. O renueva Perarnau, pues yo me voy. Pero bueno, eso de la coherencia, los valores en el deporte y el... ya son cosas que no se van de mis manos. Yo sé lo que haría. Pero yo no soy Sergio González, ni pretendo serlo, ¿eh? Ni pretendo serlo. Yo lo que le pido al club es que espabile ya, que este tema no puede estar, que estamos luchando por la séptima plaza, y aún estamos que si va a seguir el director deportivo, que si el entrenador teóricamente va a seguir, no podemos estar así. Presidente, no podemos estar así. Y digo presidente porque en el Consejo no hay nadie más. No hay nadie más. La decisión la toma el presidente. Supongo que el director general que hay ahora, el económico, pues tomará sus números, etcétera, etcétera. Pero Sergio y Perarnau cobran lo que cobraba el mexicano. Ya pagó otro euro, no se preocupen. Un euro para el mexicano. Hombre, por favor. ¿Qué quieren que les diga? No creo que Perarnau esté pidiendo las llaves del estadio. Creo que no. Y si es así, que lo expliquen. Si de verdad es así, que se explique. Pero me extraña que Perarnau esté pidiendo, como hizo Pochettino, las llaves del estadio. Porque Pochettino sí que lo pidió. Cuando él dijo, no, a mí la Sampdoria me da hasta las llaves del campo. Es que él ya tenía las llaves de Cornellà. Él también las tenía. Y me extraña que Perarnau lo haga. Es un tema más de conceptos, de marcar las líneas. Como los poderes. El tema legislativo, judicial, etcétera, etcétera. Pues esto es poder deportivo con el poder de marketing o de publicidad, como le quieran llamar. Y ayer lo estuvimos hablando en la tertulia. Y por lo tanto creo que quedó claro, por lo menos cuál es mi punto de vista y cómo están las cosas en estos momentos. Pero no puede ser, repito, que a falta de dos jornadas, si es que no se suspende la liga, si es que se juega, si es que no se juega, que no esté renovado Óscar Perarnau. Esto se tiene que haber hecho ya. Pero ya, es decir, el día que matemáticamente el equipo se salvó, que de eso ya hace muchos meses, que creo que fue el día que empatamos con el Elche, porque con 35 o 36 puntos ya está salvado. Ese día se tenía que haber dicho: Sergio González, Óscar Pérez Arnau, ya están renovados. Y se acaba el folclore y toda la historia. Pero como aquí lo hacemos todo tan bien, claro, luego empiezan a salir rumores, parole. Y luego está todo el tema de los grupos de inversión. O el famoso grupo de inversión USA. Que no sé si es de Atlanta, de Dallas o de Hawái 5-0, no lo sé. Pero así, no, así las cosas no se hacen. Así las cosas no se hacen. ¿Por qué no las hacemos bien? La gente ha entendido, por ejemplo, perfectamente el tema de Powerade. Lo ha entendido, nadie le ha echado la culpa al club. Porque hay unos intereses de la empresa china que se les han venido al traste y han dicho: oye, a mí si no nos metemos donde nos queremos meter, nos vamos. Y nadie ha dicho nada, nadie ha dicho: es que malo ha hecho el club. Nadie ha culpado al club. Pero cuando el club tiene culpa o es responsable de algo, se tiene que explicar. Y repito, si es verdad, que yo no me lo creo, porque es que es... Miren, pondría la mano en el fuego. Que Pérez Arnau dice: todo el poder para mí, como el todo el poder para los soviets. No, Pérez Arnau habrá pedido unas cosas, pero no creo que a nivel económico se haya llegado. Yo no he dicho que a Pérez Arnau le han ofrecido la baja, seguir. Porque si es verdad, es para decir, es como decirle: te renuevo, pero mejor que te vayas. Es como una invitación a irte. Repito que yo no lo sé. Y como no lo sé, porque el tema económico me importa bien poco. Valoro más el tema deportivo, y en el tema deportivo creo que hay cosas que no se han hecho bien, y por lo tanto entiendo que Pérez Arnau y el entrenador estén cabreados, y eso es lo que hay que solucionar. Pero si al margen de eso te ofrecen una renovación a la baja, con lo que ha hecho Pérez Arnau y el dinero que ha conseguido Pérez Arnau para el club en traer jugadores y luego venderlos, y le han dicho: oye, coste cero, él, coste cero. No me parece justo. No soy el novio de Pérez Arnau, ni soy el representante de Pérez Arnau, ni de Sergio tampoco. Pero me han demostrado que se puede confiar en ellos y su capacidad para gestionar un vestuario y para gestionar una dirección deportiva. Por eso yo no quería que siguiera el mexicano, otro euro, dos euros. Porque ni gestionaba ni dejaba gestionar. Y el club no tuvo ningún impedimento en pagarle 200.000 euros más al mexicano en su momento, 3 euros, porque se ninguneó el solo y no quería hablar de la renovación. Y al final acabamos pagando más. Y luego se rió en la rueda de prensa de presentación de su renovación diciendo: hubiera seguido por menos dinero. Y todos: pa, 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 que siga. Y ahora yo no veo tampoco una guerra por la renovación de Pérez Arnau. No hay tanta preocupación. ¿Qué pasa? ¿Que si se va él, vendrá otro? Pues muy bien. Sánchez Castilla. Las 7 y 25. Vamos a escuchar a Víctor Sánchez también, que ha hablado en rueda de prensa. Por cierto, Álex Fernández, no sé si ha sido ya operado, pero hoy tenía que ser operado de una pulvalgia. Son dos meses de baja para el jugador del Español, que estaba cedido en el equipo croata del Rijeka. Bonita ciudad, por cierto. Y en principio estará bien para la pretemporada, porque cuando recuperemos a los cedidos somos 30, como mínimo 30, y un día haremos la cantidad de jugadores que están en este equipo. Pero cuando acabe la temporada, si no acaba, cuando quiere Tebas. A la Almería, el Tribunal de Deportes le ha dado los 3 puntos, es decir, no se los ha quitado, pero la decisión final la toma el TAS, el día 20. Yo creo que si el Tribunal de Deportes, que fue el que se los quitó, se los da, creo que el TAS va a tomar la misma decisión. Pero el Almería en estos momentos está en peligro de descenso. Pero no está en descenso, es decir, que si acaba la liga, estaría salvado. A no ser de que el TAS luego le quite los 3 puntos. Entonces sí que bajaría. No, que es, de verdad que esto es un cambalache, por no decir otra cosa. Por último, no sé si va a seguir Óscar Perarnau o no, pero apunten el nombre de este jugador, que es posiblemente el primer futurible de cara a la próxima temporada. Silencio. Florin Andone, delantero del Córdoba. Jugador rumano, pero de rumano tiene lo que yo de chino, porque lleva muchos años en España, y que se ha hecho famoso en los últimos días por las famosas declaraciones donde dijo: es que soy tan malo que no sé dar un pase a 1 metro. A mí me parece muy buen jugador, 22 años. Este era su primer año en primera división y para mí ha sido el mejor jugador del Córdoba. Si sigue Perarnau, teóricamente Florin Andone será jugador español. Si no sigue Perarnau, yo no sé qué será de Florin Andone, o de Florin Andone, ni de Óscar Perarnau. Pero repito, Florin Andone es uno de los jugadores que, si sigue Perarnau, reforzará la plantilla del Real Club Deportivo Español. A mí me encanta. Joven, buen jugador, bueno en ataque, defiende, mucha técnica y solo lleva 1 año en primera. Ojalá siga Perarnau, siga Sergio y venga Florin Andone. Las 7 y 29 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos brevemente primero con Jorge Larena, luego escuchamos a Víctor Sánchez y luego analizaremos más temas de los que hemos hablado con Jorge. Y antes de acabar el programa, hoy ya saben que como cada miércoles tenemos la Danone Nation Cup.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete de la tarde, 30 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestro momento estrella y nuestro momento estrella es cada miércoles que viene Jorge Larena. Viene cada 15 días porque dice que si viene cada semana es muy cansino y la gente dice, tanto hablar, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Es verdad o no es verdad?
A los oyentes también.
Que es muy cansino.
No, es muy cansino. Es que uno... Si uno es profesional de esto, pues siempre es lo que va a decir y tiene algo que decir. Si uno no es profesional de esto, no siempre tiene algo que decir.
Claro, es
cada 15 días se acumula bastante.
Sí, exacto.
Temas.
Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos ese momento estrella con Jorge Larena. Y tenemos que, aunque sea ahora muy brevemente, del tema de la huelga, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de Sergio Perarnau con más tiempo. ¿Cómo valoras tú este tema huelga, Tebas, Federación, AFE?
Yo creo que son luchas por el poder. Una lucha que viene de antiguo ya, entre bastante personalizada, entre Villar, que lleva muchos años ahí al frente de la Federación y que ha hecho de la algo muy cerrado, bueno, yo no diría, pero sí, es la expresión popular es esa. Y Tebas, que es un hombre que para mí tampoco... Yo no tomaría partido por ninguno de los dos, ni...
No, a ver, yo partido por ninguno de los, pero hay circunstancias y momentos donde creo que tiene más razón, sí, Tebas. Creo que Tebas tiene razón.
Yo creo que más que Tebas tiene razón, es Tebas ha conseguido que se mueva algo que había que mover. Yo no tengo tan claro que el decreto sea tan beneficioso para los clubes como del tipo el español. Habría que ir más lejos.
El presidente dice que sí.
Sí, no, es beneficioso. Es beneficioso, pero algunas personas que saben más de números que yo y que son.
Ya, mira, mirado... el otro día, perdona, Jorge, pasamos de 23 a 31 millones en un minuto.
Es cierto.
Claro, entonces, yo creo que. Yo hablé con el presidente el otro día en Eibar y le dije, es que tendrías que explicarlo.
Hay un aumento en los ingresos, claro, pero... obviamente. Pero creo que este decreto está más pensado para que los clubes medios puedan pagar sus deudas con Hacienda que para otra cosa. Es decir, yo creo que el gobierno legisla con la intención de generar unos ingresos que le permitan recuperar unas deudas. Y creo que ese decreto está hecho de ese modo. Es una opinión personal. No soy un tipo que maneje muy bien los números, pero algunas personas que sí los manejan me han dicho que iguala mucho por abajo. Que es un decreto que iguala por abajo más que acercar a los de arriba.
Alex ya ha sido operado.
Ah, muy bien. ¿Y?
Sí, lo digo porque como...
El pronóstico es de 2 meses, ¿no?
No, pues dice... Es un tuit que ha hecho él, además dice... La operación ha salido perfecta, dentro de poco a trabajar duro y a estar al 100%. Gracias a todos por los mensajes.
Puede ser un buen fichaje, ¿eh? Es un hombre con mucha calidad.
Vamos a ver. Bueno, seguimos con el tema del...
Bueno, el tema al final... Como siempre que se reparte dinero y se reparte poder, cada uno quiere una parte mayor de la que le corresponde.
Pues tú me has apuntado, Jorge, que por encima de la audiencia está el Tribunal Supremo y luego el Tribunal Constitucional, que ya la última instancia.
Son líneas jurisdiccionales con diferencias.
Pero está claro que el decreto ley no se puede tocar.
No, el decreto ley no se puede tocar si no lo toca un grupo. Si no
un
hay
grupo parlamentario, claro, un grupo parlamentario. Claro.
Claro. Eso
y por lo tanto... Si la audiencia dicta mañana una cautelar, Villar tiene que aceptarlo, sea como sea.
Sí, sí, claro. Bueno, quien tiene que aceptarlo es la AFE.
No, la tienen que, es que si no, la audiencia puede caer. No,
la AFE lo va a aceptar, claro. Cualquier ciudadano debe aceptar una resolución judicial.
Claro.
Hay que acatarla así, punto, mientras recurre.
Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
Claro. Ahora... hay que ver esa resolución. Si esa resolución obliga a la federación a ceder los árbitros.
Pero claro, es que tiene que ser una cautelar de obligado cumplimiento,
no, pero
claro.
Es que una resolución puede decirle a los jugadores, jueguen, pero pueden no nombrar lo otro.
Te entiendo perfectamente. Sí, sí.
Entonces, si no nombra lo otro, eso entonces queda en el aire. Obviamente, el sentido común nos lleva a pensar que si hay una resolución de la audiencia que... suspende cautelarmente...
Que no se puede presentar al Tribunal Supremo porque es fiesta en Madrid el viernes.
Más
y no la admitiría a trámite.
Más allá de eso, la lógica lleva a pensar que una vez haya una resolución en ese sentido, la federación no ponga impedimento a que los árbitros estén en esa jornada. Yo creo que si hay una resolución se jugará y además creo que se jugará. Ahora, tal como están las cosas, tampoco podemos asegurar nada. En cualquier caso, el fútbol modesto tiene muchos problemas, pero no... Creo que aquí tenemos, básicamente, aquí tenemos un problema de mezcla de fútbol profesional y fútbol no profesional o deporte no profesional. Estamos en una liga muy profesional con unas estructuras que no siempre lo son. Y tenemos el deporte de base... que no se casa bien con los intereses de los clubes. Tenemos una patronal de clubes y una federación, que son mundos distintos que deben representar intereses distintos. La federación debe ocuparse del fútbol base. Debe ocuparse y debe financiarse, sobre todo, a través de lo que le aporta la selección, a través de
los sponsors de la selección,
tiene
claro.
Ha tenido un activo con la selección española, claro, ha estado pagando unas primas multimillonarias a sus jugadores. Ese dinero, no digo que no debían cobrar por estar ahí, ese dinero debería dedicarse a las instalaciones del fútbol base. que no siempre son las mejores. Luego, como también se mezcla el asunto de que los clubes modestos van a tener que dar de alta en seguridad social a sus trabajadores, que en muchos casos son monitores que trabajan unas horas, claro, es que es muy complicado el tema. El problema es que se ha metido todo en el mismo lío. Se ha metido la AFE, se ha metido la Federación, se ha metido la Liga de Fútbol Profesional, todo en el decreto, en la historia del decreto. Y no debería haber sido así. Son temas distintos, intereses distintos que deben tratarse sectorialmente.
¿Tú crees que va a haber liga?
Yo creo que sí, yo creo que va a haber liga porque los intereses para que haya liga son muy potentes. Es que crearía, porque lo que tú has dicho de yo voy a reclamarle al club el partido que no se juega, bueno, imagínate los sponsors, las televisiones, los anunciantes, todo el mundo, es una cadena.
No, y luego los equipos que
es
están metidos.
Es una cadena de reclamaciones.
Imagínate, equipos que están metidos en descenso ahora que les digan, no, es que no se acaba la liga.
No, pero no solo eso, los intereses económicos de los anunciantes en las televisiones. Pues me tienen ustedes que devolver mi parte.
Claro,
y todo es una cadena de reclamaciones. Yo creo que se va a jugar. Sería lo que el sentido común diría, pero tampoco uno puede...
Pero el sentido común al menos es el mejor de los sentidos.
Es el menos común de los sentidos.
Las 7:37, hacemos una pausa y escuchamos a Víctor Sánchez hablando de Europa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75€ y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Bueno, suponemos que si esta noche pues no les van bien las cosas, pues siempre un palo así, teniendo una liga tan complicada, pues puede ser que a nivel de cabeza pues les afecte un poco, pero bueno, ya sabemos que es un equipo que aún sin jugarse nada, que sí que se juega, pero aún sin jugarse nada, podría ganarte bien si le sale un partido bueno y si tú no estás al nivel. Entonces, ya te digo, ojalá pues vengan más relajados o den la liga por perdida y podamos pues tener un partido más cómodo a priori, pero será difícil, será muy complicado ganarles, hace muchos años que no se le gana, cada año que viene aquí pues estamos cerquita, el año pasado hicimos 1-0, 0-1, y no se pudo y ojalá pueda ser este año de ganarle al Madrid en casa. Bueno, la verdad que no tenemos ni idea ahora mismo, estamos poco a poco, empezamos ayer hicimos poco, estamos empezando a encarar la semana, todavía no hemos hecho nada a nivel táctico y bueno, yo creo que el equipo el otro día jugó bien, tuvo más posesión de lo normal, es verdad que Leibar es un equipo que no estaba bien y que no está con confianza, entonces es difícil en esa situación. Pero bueno, todo, pues el míster verá lo que es mejor para jugar contra el Madrid, si es mejor jugar pues más por dentro, si es mejor jugar con bandas, si dependiendo de los jugadores que tenga también, y a partir de ahí pues decidirá. Ya te digo, nosotros nos adaptaremos, intentaremos, sobre todo quitando esquema de por medio, intentaremos ser agresivos, intentaremos no dar un balón por perdido, porque al final juegues 4-4-2, juegues 4-3-3, juegues 4-2-3-1, Si te dejas ir y si no vas a muerte a por ellos, vas a perder el partido. Entonces, sobre todo eso, sobre todo igualar su intensidad e intentar hacer un partido difícil a ellos. No, nosotros, a nivel de grupo, yo creo que estamos no convencidos, lógicamente, pero estamos pensando que haciendo los 6 puntos nos vamos a meter. Es verdad que hay otros equipos que están por encima nuestro, como es el caso del Málaga, como es el caso del Leti, pero tenemos la idea esa de que si llegamos a sacar los 6 puntos, va a ser muy probable que acabemos en esa 7ª posición. Es verdad que igual al final los sacas y quedas por detrás y habrás hecho tu trabajo, pero no habrá llegado. Pero yo creo que haciendo esos 6 puntos tenemos muchas posibilidades de meternos 7º, porque esperamos que tanto Málaga como Atleti no sumen esos 2 partidos ganados. Bueno, lógicamente intentas que no te afecte, intentas pensar en que el domingo tenemos partido, es muy importante. Pero bueno, sí que es verdad que se habla, que se comenta, que tienes la incertidumbre esta de no saber si vas a jugar o no. Pero tenemos que ser profesionales, tenemos que encarar la semana pensando que vamos a jugar domingo, no dejarte ir, intentar estar a tope. Porque bueno, no, al final no sería bueno o no es bueno el pensar que no vas a jugar o que vas a estar una semana parado, porque al final eso también afecta tanto a nivel de cabeza como a nivel de pierna. Entonces, el equipo tiene que intentar pensar que va a jugar y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Bueno, sobre todo eso, lo que hablaba, intentar hacerle un partido difícil a ellos, intentar no perder las segundas jugadas. Allí fue un partido raro, no salimos bien, no llegábamos al corte en ninguna jugada prácticamente, llegábamos tarde, jugaban y jugaban fácil, no estuvimos cómodos, ellos sí que estuvieron muy cómodos, entonces fue un partido complicado. Entonces, sobre todo eso, hacerle un partido como, pues, parecido a los que hicimos el año pasado aquí, al que hicimos hace 2 años, que se pudo empatar, donde ellos no se sientan cómodos, donde estemos muy encima. Siempre pues en segundas jugadas, en balones divididos, donde sientan que contacto, donde sientan que estamos ahí, y a partir de ahí lógicamente tendremos ocasiones y tendremos que aprovecharlas. Si no aprovechamos las que tenemos, será complicado. No, lógicamente entre nosotros pues lo que se ha vivido los últimos años es que parecía que había huelga, y al final no se hizo. Entonces, a partir de ahí no sabemos nada más, no sabemos si se va a hacer, si no se va a hacer, si se va a tener que jugar, si no. Como te digo, no depende de nosotros en ese sentido y bueno, están reunidos, veremos si se llega a un acuerdo o no. Y lo único que podemos hacer nosotros es entrenar, trabajar y prepararnos para el partido del domingo, nada más. Entonces, el que nosotros pensemos o dejemos de pensar no va a cambiar nada. Sí, a nivel de clasificación creo que, bueno, tanto Barça, Madrid, Atlético, Valencia y Sevilla, no hemos ganado a ninguno, ni aquí ni allí. Entonces, creo que es el partido para romper esa racha. Nosotros, normalmente hace años y, bueno, el año pasado, el anterior, siempre pues contra los rivales de arriba se estaba muy bien, se sumaban puntos, se ganaban partidos. El caso del Valencia el año pasado, del Sevilla, de Atlético Madrid en casa. Y este año no ha podido ser, entonces ojalá pueda ser el último partido contra un grande como el que dice, pues ojalá podamos darle una alegría a la afición. Nos hacen mucha falta esos 3 puntos, ya lo hemos dicho, y bueno, creo que sería una noche perfecta para cerrar el año aquí en casa, para soñar con meternos en Europa pues en ese último partido y para jugarnos todas las cartas contra el Celta allí. Sí, no, nosotros somos un equipo que lo tenemos claro, eso, que dejando portería cero es muy, muy, muy probable que ganemos el partido. Tenemos 3, 4, 5 jugadores arriba desequilibrantes que todo el mundo querría tener. Entonces, cuando tú defiendes bien, cuando lo das todo ahí, cuando al final consigues, pues gracias a nuestro trabajo defensivo, a nuestro portero, dejar la portería cero, al final tiene mucha posibilidad de ganar, porque, como te digo, tenemos mucha calidad arriba. Entonces, creo que es importante esta jornada, creo que va a ser difícil también, es verdad, dejar portería cero contra un equipo como el Madrid, pero bueno, intentar lo máximo posible, intentar que si no es portería cero que te metan pocos goles, y sobre todo eso, sobre todo las que tengamos, aprovecharlas, porque contra este equipo se tienen pocas y si las fallas no hay nada que hacer.
7:45. Ojalá si tenemos una o dos oportunidades las metamos y ganemos al Madrid. Y a partir de ahí, pues veremos qué pasa. Porque, por ejemplo, fíjense ustedes lo que son las cosas. Antes de ir a Gama Natura, Echeita, central del Athletic Club de Bilbao, Elche. Pues hoy ha dicho: tengo un gran recuerdo de Elche. ¿Saben cuál es el partido este fin de semana? Elche, Athletic Club de Bilbao. ¿Qué cosas tiene la vida? O el amor. Mira, hablando de amores, hoy se cumple el 9º aniversario del famoso gol de Pogba.
¿Qué momento?
¿Te acordabas o no?
No, lo he visto, no me acordaba que hoy era el 9º aniversario, pero del gol sí que me acuerdo. Del gol me acuerdo perfectamente, ¿eh? Estábamos allí en Montjuïc, a mi alrededor, los niños llorando. Bueno, bueno, qué momento.
Fue un sueño. Ya sabes que para diseñar tus sueños, lo mejor que puedes hacer es tener la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo ello Gama Natura. Puedes encontrar los productos de Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar, en La Perla Gris o en Atmósfera Home. Pregunta para los más pequeños, ya que Gama Natura tiene y distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, como Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spider-Man, y sin olvidarnos de los mayores, con marcas como Pertegaz y Privata. Todo lo que pueda hacer por ti Gama Natura lo puedes encontrar en www.gamanatura.com y también a través del Facebook de Gama Natura. Gama Natura, empresa líder en el sector del textil, del hogar, descanso y decoración. Con Gama Natura diseña tu sueño, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas y toallas. Todo esto lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder. La Perla Gris y Atmósfera Home tienen todos los productos de Gama Natura. 7:47, hablamos del equipo. Escuchábamos a Víctor hablando del Madrid, de la ilusión por la séptima plaza y también, al hilo de todo esto, hablar de con Jorge Larena de esa, bueno, no sé si coherencia, valores, etcétera, etcétera, sobre el tema Pere Arnau y Sergio. ¿Cómo valoras tú todo este conglomerado de historia?
A mí me entristece tener que estar hablando de este tema justo una temporada en la cual, después de mucho tiempo, tenemos la oportunidad de alcanzar la séptima plaza, que puede dar acceso a Europa, y estar a dos jornadas de final de Liga en estas condiciones, hablando de otra cosa.
Otra cosa es Pere Arnau.
Me entristece, porque entiendo.
¿Tú crees que Pere Arnau tiene que seguir?
Sí. A ver, aquí las personas obtienen o no obtienen resultados. Y habitualmente las cosas se miden así en el fútbol. Cuando un entrenador no tiene resultados, pues ya sabe lo que le va a pasar. Cuando un profesional no tiene resultados, pues ya sabe que va a tener una penalización. Bueno, ahora tenemos unos profesionales que han obtenido esos resultados y lo razonable es que continúen con sus responsabilidades. Yo es que no veo, no me había planteado siquiera hace dos semanas
que llegara todo esto.
Yo no me había planteado que estuviéramos en esta situación. Yo daba por hecho que el club iba a presentarle a Pere Arnau una oferta de renovación, que Pere Arnau podría tener su propio criterio y sus propias exigencias y que iban a negociar y iban a llegar a un acuerdo. ¿Vea? Yo lo daba por hecho. No me había planteado que pudiéramos entrar en esta dinámica. Más tratándose de un hombre de club, un hombre que lleva un montón de tiempo aquí, que conoce las cosas, que es consciente de la realidad económica, que ha trabajado con esa realidad económica y que ha conseguido tener una plantilla este año que yo creo que es más potente que la del año pasado.
Con menos dinero.
No, no con menos dinero, ganando dinero.
No, y con menos dinero también.
Ganando. O sea, si tenemos en cuenta lo que se ha, el valor de, por el que se ha vendido y el valor por el que se ha comprado, yo creo que es, hay una gran diferencia,
sí, porque, por ejemplo,
a favor de los ingresos.
David López, claro, lo pide, lo recupera del Huesca por 200.000 euros y lo vendemos por 5 millones.
Y su sustituto es Cañas, ¿por cuánto nos sale?
No, pero luego otro jugador,
claro,
Eric Bailly, que es una cosa no solo de Pere Arnau, pero más de Sergio.
Bueno, de
un jugador coste cero, lo vendemos por otros 5 millones.
Claro, quiero decir, entonces, si un profesional está haciendo bien su trabajo, el club, lo lógico, el club o cualquier empresa, lo lógico es que trate de que siga haciéndolo. Y además trate de facilitarle, tanto como pueda, ese trabajo. Claro, no sabemos con certeza cuáles son los puntos de desavenencia. Se habla de unas cosas y de otras.
No, yo creo
sabemos.
Que el mayor punto de desavenencia es el poder que puede coger Pere Arnau en relación a las decisiones de pretemporada y las decisiones deportivas. Bueno. Que no prime el tema únicamente, como lo comentábamos en la tertulia, el tema económico vinculado a marketing con el tema deportivo.
Claro, pero Pero cuando a alguien se le exige que cumpla con su responsabilidad, también se le tiene que dar los medios.
Es que a lo mejor Pere Arnau ha conseguido más dinero que marketing, vendiendo un jugador. Claro, es que eso me hace gracia a mí también.
Es muy relativo. Claro. Es que prime el interés económico, lo veo normal. Pero ¿cómo es el interés económico? Porque el interés económico de la venta de que has dicho de David López, bueno, ahí hay un beneficio, que es cuánto pagaba el sponsor.
No, que genera...
¿Cuánto pagaba el sponsor? ¿Cuánto paga Powerade por un año?
Creo que eran 3.5, 4 más. Bien, o menos.
Con... Es que la venta de un jugador genera 5.
No,
quiero decir que...
Y la venta de otro ha generado otros 5.
El interés económico puede estar en muchos sitios.
Estamos hablando que la venta de David López y la venta de Eric van al presupuesto o a la del año que viene. Por lo tanto, esos 10 millones ya son beneficios.
Claro, es que es así. Entonces, dices, ¿prima el interés económico? Obviamente, tiene que primar, porque la situación es la que estamos y no hay manera de obviar eso, claro. Pero primar el interés económico no quiere decir... que el director deportivo no tome decisiones en su ámbito, porque muy probablemente va a generar beneficios. ¿Qué es lo que está haciendo? Si tú vendes a David López y traes a Cañas a coste cero, has mantenido un buen nivel en el equipo. No voy a juzgar ahora si ha mejorado o no esa posición en concreto, ha mantenido el nivel de la plantilla. Sí. Y has obtenido un beneficio económico que supera lo que te paga el sponsor. Entonces, ¿cuál es el interés económico? Yo, de verdad, que a mí me entristece estar hablando de esto cuando teníamos que estar hablando de el viaje a Vigo.
El viaje a Islandia.
Es que es terrible que en un final de temporada de generar ilusiones,
estemos hablando
el club
de esto.
No haya sido capaz de resolver esto de manera... que ya estuviéramos tranquilos con el futuro de la parte deportiva.
Se tenía que haber resuelto mucho
antes. Claro, ya estuviéramos tranquilos.
Es que a mí me hace gracia también porque... ¿quién pone a Pere Arnau en el club? ¿Joan Collet?
Claro.
En las elecciones es Collet quien pone a Pere Arnau director deportivo. ¿Por qué ahora este retraso en todo esto?
No, la verdad es que es incomprensible.
Bueno, ¿tú entenderías que Sergio, si no sigue Pere Arnau, se fuera?
Sí, vamos, lo entendería desde... A ver, entendería que se fuera y entendería que se quedara. Quiero decir, él tiene un contrato en vigor y no tiene atado su destino. En ese sentido, él puede escoger libremente. Pero sí que entendería si... Vamos a ver, si tú ahora coges y dices... Joder, la arena este tiene madera de radio. Y van a hacer un programa nuevo...
¿Aquí en COPE?
En COPE, mire, en COPE Barcelona.
COPE Barcelona.
Y... mira, me la voy a jugar. Y vas
que
a...
se llamará el programa Transitando Bajo la Arena.
Efectivamente. Y vas al director y le dices, mira, tengo a este tipo aquí y lo vamos a poner aquí. Y convences al director. Luego vengo aquí, hago el programa, la cosa sale medio bien y entonces cogen y te echan. Claro, muy probablemente yo, que he estado aquí contigo y que he hecho este programa porque...
Pero lo haces
tú...
conmigo aquí.
Sí, contigo, claro.
Ah, no estás haciendo en otro lado.
Hacemos un programa porque tú
yo
te la juegas.
Yo la arena, quiero que sea colaborador diario y ya está. Entonces, a mí me echan.
Claro, tú te la juegas por mí.
Por ti, claro.
Y te juegas porque yo ocupe ese lugar. Y luego a ti cogen y te echan. Claro, yo voy a tener que hacer un examen de conciencia.
De coherencia,
claro,
también.
Voy a tener que decir, bueno, yo estaba aquí porque este tipo... Javier de Aro dio la cara por mí, se la jugó, ha salido bien, ahora él se va.
Una cosa es que yo me fuera voluntariamente.
No, claro, pero si te dicen, mira, quédate, pero te voy a pagar la mitad, es casi como si te dicen vete.
Sí.
Ya no por la cuestión económica, sino por la cuestión de la dignidad. Es decir, ¿sabes esos contratos que a veces tienen las personas que dicen, no, yo cobro un euro más...
Que había.
Claro, pero no es por ese euro, obviamente.
No,
es por una cuestión
Es que esa, la coherencia es lo que decíamos. Collet coloca a Pere Arnau como director deportivo. Hace 2 años y medio. La cosa ha ido muy bien. Ha ido muy bien. Hubo dudas con el tema del mexicano, otro euro. Ya son 5. Hubo dudas. Cuando estaba Iñaki, además, como consejero del área deportiva. Iñaki se va. Por los motivos que fueran. Collet asume el área deportiva.
Sí, porque no hay consenso.
No hay. No hay. Ni hay área deportiva ni hay nada más. ¿Qué ocurre? Se queda Pedernau para discutir con Collet. Se va al mexicano, afortunadamente, otro euro. Y Pedernau apuesta por Sergio González. Uh-huh. Se lo comenta al presidente. El presidente pone una cara de... ¿Estás seguro? Y Pedernau dice, sí, segurísimo. Sergio es la persona idónea. No sale bien. Sale muy bien. Semifinalista de Copa y a falta de dos jornadas. Después de los tránsitos por la cornisa. Después de la morralla que hemos vivido en los últimos años. A falta de dos jornadas, 49 puntos luchando por Europa. Que sale bien. Ya es sobresaliente. Que sale mal, nos quedamos en notable. Un entrenador que lo único que había hecho, y ya es mucho, era salvar al B. Pero no tenía ninguna experiencia en primera. Se la juega. Ahora Pedernau está en la cornisa, como diría el iluminado. Si seguir o no seguir por la oferta que le ha hecho el club. Y porque hay cosas que él no entiende. Si Pedernau se va, yo soy Sergio González, yo... Pero yo no estoy en la cabeza del entrenador. Que quede muy claro. Me voy. Pero también hay motivos para quedarse.
Claro. Esto es un tema que cada uno tiene que hacer examen de conciencia, cada uno. Es lo que yo te decía. Tú te la juegas por mí, luego a ti te echan. Bueno, yo tengo dos opciones. Y ambas pueden defenderse. Sergio tiene un contrato en vigor. Sergio no está renovando. Si Sergio estuviera renovando también, entonces la cosa podría ser diferente, porque ambas renovaciones...
Claro, es que Sergio, teóricamente, ya ha renovado.
Claro,
Sergio... Pero él también creo que tiene una escapatoria, como tenía el club en su momento.
Sí,
es decir,
pero
que la lógica es que siga.
Pero tiene contrato en vigor y, por tanto, puede decir, no, yo me quedo y cumplo este contrato. Y tampoco pasaría nada. Pero es cierto que ambos parece que forman un buen tándem. Y eso,
da pena separar un tándem así.
Eso da pena, es que los equipos de trabajo son muy potentes. Yo recuerdo Camacho, que tenía a su segundo.
A Carcelén y a Lorenzana.
A Carcelén y a Lorenzana, que era
el preparador físico.
Cuando Camacho se quedó sin Carcelén, le costó más. Cuando Carcelén se quedó aquí a entrenar al Español, le costó mucho.
Sí, sí.
Quiero decir, cuando Lorenzo...
No, ¿cómo que a qué le costó mucho? Bueno,
claro.
Que lo echaron del Sevilla.
Sí, bien.
Lo echaron del Sevilla.
A Camacho lo echaron y a Carcelén...
Lo echaron de aquí, del Español.
Quiero decir que los equipos son muy importantes. En la vida, en general, son muy importantes. Y claro, aparentemente, porque uno no está en la realidad cotidiana, Sergio y Pedernau forman un buen equipo. Y probablemente juntos suman mucho más que por separado. Ahora bien, si Pedernau decidiera irse, que es una hipótesis que yo me niego a contemplar ahora mismo. Porque además Pedernau ha tenido algo que es muy difícil en este club nuestro. Que es que todos los sectores estén de acuerdo en que su trabajo es bueno. Porque es muy difícil aquí.
Pero también te digo una cosa, Jorge. Pedernau lo ha hecho bien desde que llegó. Puede tener algún claro oscuro.
Pero
que quede claro. Es que tener claros oscuros con presupuesto cero o con presupuesto 250.000 euros es muy fácil de tenerlos. Claro, lo difícil sería el no tenerlos. Y lo fácil sería con un presupuesto de fichaje de 300 millones, si tienes un claro oscuro es que eres muy malo. Que como diría aquel, ficha hasta la portera de...
Claro, con dinero.
Claro.
Todo el mundo puede fichar.
Entonces,
bien.
Pedernau, creo que este año ha acertado en todos. Es decir, puede haber que algún jugador como Salva Sevilla no haya rendido lo que todos esperábamos. Pero el resto, ¿quién puede dudar de Álvaro? ¿Quién puede dudar de Felipe Caicedo? ¿Quién puede dudar de Lucas Vázquez? ¿Quién puede dudar de Cañas? Que han tenido sus altibajos, como todos los jugadores. ¿Quién puede dudar de Paco Montañés? Que ha sido por un tema personal y por una lesión que tuvo. ¿Quién puede dudar hasta del propio Salva Sevilla? Es que yo no puedo dudar. Aun jugando o a un ritmo que menos o más que al ritmo que esperábamos Salva Sevilla, tuviera un mayor rendimiento. No lo ha tenido, pero ha sido un buen fichaje. Estamos de acuerdo que este año no ha habido ningún jugador que puedas decir, lo hemos fichado y ha sido una castaña. No hemos tenido ninguno.
El trabajo de los secretarios técnicos no se debe valorar tanto. Se valora mucho con nombres propios. Yo creo que no se debe valorar con nombres propios, sino con el potencial de las plantillas. Es lógico que unos fichajes salgan mejor que otros, que unos jugadores dentro de la misma temporada.
Ya, pero tú sabes que siempre se...
Sí, lo sé, lo sé.
A ver, yo por ejemplo...
Tengan altibajos,
Está claro que la primera temporada sí que han habido más claros oscuros. Hay más oscuros que claros. ¿Por qué? Porque fueron jugadores que la gran mayoría venían de segunda y que ya no están aquí.
Sí.
Que están cedidos, caso de Lanzarote, caso de Alex Fernández, por ejemplo. Es verdad.
Sí, sí. No, pero a lo que yo me refiero es que la tendencia es, miramos jugador por jugador los que ha traído este año y a partir de ahí decimos, ha acertado 5, ha acertado 6, o ha acertado 4.
No, yo no planteo ese acierto. Es una lectura en voz alta.
Se
decir,
suele ver así.
Que este año.
Se suele ver así, pero.
Con presupuesto cero.
Sí, sí.
Claro, fíjate lo que ha venido y lo que hemos conseguido. Por lo tanto, hay un mérito del director deportivo y un mérito del cuerpo técnico de haber sabido conjuntar todos estos jugadores.
Sí, ahí voy. Es que el tema es, hay que valorar el potencial de la plantilla, porque Salva Sevilla ha tenido menos protagonismo del que nos planteábamos a priori, porque cuando se ficha Salva Sevilla pensamos que es un...
Y que va a jugar en una posición que normalmente no ha jugado.
Claro, pero él ha hecho una aportación a la plantilla, y en momentos puntuales ha estado ahí. Es decir, no podemos señalar
que unos... No, yo no señalo.
No lo digo como señalar.
Que quede claro que no señalo, ¿eh?
No digo señalar aciertos.
Y me deja dar Villa.
No digo, efectivamente. No digo
que
señalar...
Ya sabes que mucha gente dudaba.
Todo el mundo dudaba. No digo señalar a los jugadores, sino señalar aciertos o errores del secretario técnico individualmente. Sino que se debe valorar, para mí, se debe valorar la plantilla que se genera. La plantilla de la que dispone el entrenador.
Yo hice una comparación el otro día.
Para mí ha mejorado.
Claro que ha mejorado la plantilla.
Ganando dinero.
Ha mejorado la plantilla. No, esta plantilla no es mejor que la del año pasado. Porque se dudó de todo.
Pero eso es inherente a nuestra naturaleza de españolistas.
Bueno, como comentábamos al principio del programa. Y ya, por ejemplo, en Pericos Online ha salido ya la noticia, y con un vídeo y todo, de Florin Andone. Así que agradecer a Pericos Online. Cuando hay que agradecer las cosas, se agradecen. Se voy a enseñar aquí a...
Sí, señor.
Florin Andone, que... Si no pasa nada, puede ser el primer fichaje del Español de cara al mercado de verano. Si sigue pelando, no, claro. Y otra noticia que comenta nuestro compañero Isaac Fouto, dice, según informa el diario AS, la LFP y la AFE negocian a esta hora para desbloquear la huelga. Noticia de última hora.
Es razonable.
8:04, nos vamos a Viacher Macubi, que luego nos tenemos que ir a la Danone Nation Cup.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute. De las hermosas...
8:04, nos vamos, como siempre, de viaje con Viacher Macubi. Ya preparando el viaje a Vigo, ojalá. Y por supuesto el famoso viaje a Islandia, a comprar humo. ¿Cómo? Pero qué ganas tengo de ir a Reykjavik para ver, o para no ver la noche, y estar comprando botellas de humo en el volcán Bárgavardar o algo así, que al final era tan difícil el nombre que me lo apunté un día y ya no me acuerdo cómo se llamaba el volcán de Islandia. Bueno, Viacher Macubi, Vía Layetana 11, www.viaje-macubi.com, 93268-0910. Ya sabes que si al final se hace el viaje a Islandia, lo haremos a través de Viacher Macubi. Tu agencia de viajes con grandes ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, Viacher Macubi. 60 años de experiencia que vas a encontrar en la calle Vía Layetana 11, al ladito de Correos. Ahí está Viacher Macubi. Vía Layetana 11 www.viajes-macubi.com, teléfono 93268-0910. Y si eres del Inserso, tienes más de 55 años también, puedes reservar tus viajes a través de Viachas Macubi. 8 y 6, una pausa y nos vamos a la Danone Nation Cup.
Túnez, vegem el balanç. En Túnez?
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Ocho y siete minutos, alguna cosa más, Jorge, en ese transitando bajo la arena. ¿Te ha gustado el...?
Transitando bajo la arena. Es un poco extraño transitar bajo la arena.
¿O transitando en la arena?
Eso es más probable.
¿O sobre la arena?
Sobre la arena.
Sobre la arena.
No sé, no sé.
Bueno, ¿confías en ser séptimo o no?
Confío en ser séptimo. Mira, yo personalmente no confío, pero los jugadores confían tanto que empiezo a creer que es posible. Realmente, porque este año ellos han tenido más fe que yo. Yo cuando salí del partido con el Rayo Vallecano, ya lo di por perdido. Dije, bueno, teníamos que ganar este partido sí o sí. No hemos podido, lo hemos intentado. Digo, pues esto se ha acabado. Y mira, ellos no creyeron que se había acabado. Así que estoy empezando a creer que es posible.
Hombre, yo no sé si llegaremos, pero he de reconocer que la ilusión que estamos viviendo en estos últimos partidos por llegar, por conseguirlo, mira, ya me llena de satisfacción.
De onda, ¿en serio? De onda, satisfacción.
De onda, satisfacción. Y de orgullo.
Y de orgullo.
Pero es verdad, no, no, es verdad.
No, creo que es verdad, porque es que el tener un objetivo
que sea este...
Que es hipotético, porque estamos dando por hecho que la séptima plaza...
No, pero la séptima plaza da derecho porque...
Da derecho, pero se tiene que jugar...
Da pena que no somos séptimos ahora, que no depende de nosotros. Si dependiéramos de nosotros, sería mucho más fácil. Sí, pero dependemos del Málaga...
Sí, pero bueno...
Y del Atlético de Bilbao.
Ahí están todos. Y nosotros estamos ahí con ellos. Y haber completado una temporada que empezó tan titubeante...
Por la mala pretemporada.
Bueno,
empezó... otras cosas.
Empezó tan titubeante... Y que se haya ido consolidando y que hayamos llegado a falta de dos jornadas, teniendo la ilusión de ganarle al Madrid en Cornellá para ser séptimos y no teniendo el miedo de tener que ganar para otra cosa, pues para mí es motivo de honda satisfacción.
Las 8 y 10 minutos antes de irnos hoy un poquito más breve con la Danone Nation Cup. Les recuerdo que Bar Pinocho, el bar de la Boquería, está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado y que cuando hablamos de Bar Pinocho lo hacemos de nuestro fútbol base. Teóricamente, si hay liga, porque claro, una cosa es la liga profesional y otra cosa es luego si la federación mantiene su huelga en segunda división B, en juveniles, etcétera, etcétera. Si hay liga, el B juega el domingo a las 5 de la tarde. A ver, el horario no lo ha puesto el Español. Lo ha puesto la Federación. Porque el Alcoyano, que es el rival, se juega un puesto en la Copa del Rey. Si no se jugara nada, entonces el Español podía haber pedido a la Federación jugar el sábado o el domingo al mediodía. Pero el partido Español-Alcoyano es decisión de la Federación Española porque, repito, el Alcoyano se juega un puesto en la Copa del Rey. Luego, teóricamente, está el partido de Copa del Rey de juveniles, el Español-Valencia, que tampoco sabemos si se va a jugar. Y tampoco el partido del Juvenil B, que puede ser campeón de liga. Así que les iremos informando cuando se sepa si al final hay huelga o no hay huelga, y si no hay huelga, si la federación mantiene la suya, porque el del Cortijo se siente más feliz. Sea lo que sea, lo haremos siempre como lo hacemos cuando hablamos de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Español. 8 y 11, con la Danone Nation Cup, nos vamos a ir.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8 y 11 minutos, recuerden que este fin de semana se disputó la fase final de la zona este, aunque, a ver, con todo el cariño del mundo, tú no puedes estar anunciando en televisión, en la Teba, la Meba, la Seba, una competición que ya se ha disputado. Es decir, este fin de semana la Danone Nation Cup, lo mejor, tal y cual, en la ciudad deportiva de Anijarque, si ya se ha disputado, véndelo de otra manera. Porque el ganador ha sido el Gimnàstic de Manresa. No se puede hacer así. Es que, con cariño, con todo el cariño del mundo, pero no puedes vender una cosa como si fuera nueva, como si fuera el directo, cuando se ha jugado una semana antes. El Gimnàstic Manresa fue el ganador de la zona este, clasificado para la fase final, que se va a jugar los días 5, 6 y 7 de junio en Cornellà Prat.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Kono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 13 minutos para acabar con este hoy más breve especial de la Danone Nation Cup. Recuerden que el Español ya está clasificado también. Está clasificado el Cornellà, que fue el campeón el año pasado y que fue el que disputó la fase final en Brasil. Y los otros también están clasificados. Así que hay de momento cuatro equipos catalanes, que son Español, Barcelona, Cornellà y Gimnàstic de Manresa. Fechas, recuerden, 5, 6, 7 de junio en Cornellà Prat, y la fase final se celebra, la fase final mundial se celebra en Marruecos. La semana que viene ya hablaremos concretamente de esta fase final, repito que se va a disputar la primera semana de junio, como en los últimos dos años en Cornellà Prat, y espero que este año el Español consiga la victoria y el equipo pueda disfrutar de irse a Marruecos. Hablando de fútbol base, nos comentaba, y con esto acabamos, de lo que es la Danone Nation Cup, aunque no corresponde a la categoría, el juvenil al otro día impresionante. La final de la Copa de Campeones.
Sí, había una retransmisión por internet y en Sport 3 por internet, y era una situación en la cual estábamos perdiendo 0-2, veías que no había manera, que no había manera, y quedaban dos minutos y yo seguía pensando que iban a poder empatar.
Al final empataron
y
a dos.
Empataron. Y luego tuvieron ocasiones de meter el 3-2 en la prórroga, pero
yo creo que fue Nadal para morir en la orilla, bueno, pero merecían estar.
El domingo deben estar en el césped de Cornellà como subcampeones, porque
estoy de acuerdo contigo.
Porque realmente la fe que tuvieron, que es que la transmitían.
Es que a lo mejor yo no sé cuándo juega el juvenil aún, porque el B, claro. Me refiero al B, por todo el tema famoso de la huelga o no, pero es posible, y me gustaría que si el juvenil B gana la liga, estuviera el juvenil A y el juvenil B.